comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. En medio de las tensiones políticas, T-MEC logra apoyo bipartidista en la Cámara. Estados Unidos denuncian los intentos del gobierno en disputa por controlar la Asamblea Nacional de Venezuela. Esperanza de vida en ciudades latinoamericanas bajo la lupa. Y el pedido de familiares de presos en Nicaragua para estas fiestas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de las tensiones políticas por el juicio político, el presidente Donald Trump recibió este viernes una invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La misiva llega en momentos en que el mandatario se prepara para iniciar sus vacaciones. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está en la Casa Blanca, ¿de qué se trata esta invitación, Bricio?
Hola, Belén. Bueno, pues una invitación que llega en tiempos inciertos, sobre todo porque todavía no tenemos fecha para ese juicio político. Sabemos que los demócratas no están enviando todavía la documentación necesaria para que el Senado marque una fecha y, por lo tanto, no sabemos ni cuándo va a empezar ni cuándo va a acabar. Pero los precedentes entre la relación entre la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el presidente Donald Trump en cuanto a este discurso sobre el Estado de la Unión no son fáciles. Vean.
Hoy hago un llamamiento para que dejemos nuestras diferencias a un lado, busquemos terreno en común y apelemos a la unidad que necesitamos para servir al pueblo. Esta es realmente la clave.
Donald Trump pedía al Congreso permanecer unido en su primer discurso sobre el Estado de la Nación. 2 años más tarde, demócratas y republicanos no pueden estar más divididos. El motivo, el juicio político al mandatario.
En esta votación, los síes son 229 y los nos son 198.
Ni un solo republicano votó a favor del procedimiento contra el presidente impulsado únicamente por la oposición. Y en medio de un juicio político que ni siquiera tiene fecha de inicio todavía, la presidenta de la Cámara de Representantes, como es tradición, extendió una invitación a Trump para que pronuncie su próximo discurso sobre el Estado de la Nación el 4 de febrero ante ambas cámaras del Congreso. El presidente no tardó en aceptar esta fecha, pero la pregunta ahora es, ¿coincidirá con su juicio político? De momento, nada parece estar claro. El Congreso comienza hoy su receso por las fiestas navideñas y el presidente también viaja a Florida para sus vacaciones. En la lista de pendientes queda que los demócratas envíen al Senado la documentación necesaria para definir la fecha de inicio del juicio político. Una fecha que, incluso cuando se defina, dejará un enigma abierto. ¿Cuánto durará el juicio al mandatario?
Bueno, y lo que sabemos ahora es que esa fecha sí puede solaparse con el juicio político. En el caso de que ocurra, puede tener una carga bien potente de cara a esta contienda electoral, y las críticas pueden ser generosas en cuanto a Donald Trump hacia los demócratas. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otro tema. El T-MEC fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora se espera que pase al Senado. Considerando el apoyo bipartidista y el respaldo presidencial, este acuerdo podría entrar en vigencia una vez sea tratado en enero. Jacopo Luzzi, esta votación se dio en medio de las tensiones políticas por el juicio político. ¿Cómo estuvieron los ánimos de los legisladores?
Bueno, Belén, te cuento que los demócratas, en palabras de su líder Nancy Pelosi, no están preocupados de dar esta victoria política al presidente Trump, mientras están intentando removerlo. Eso, según ella, es un beneficio colateral en que la clase política se está uniendo para apoyar a las familias trabajadoras de Estados Unidos. Si el presidente quiere tomar crédito, que así sea, dijo Pelosi.
La Cámara de Representantes finalmente aprobó el proyecto de ley sobre el T-MEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, con una aplastante mayoría bipartidaria. A pesar de que el acuerdo fue firmado en 2018, los demócratas esperaron más de un año a que México garantizara nuevas reformas laborales en el país, las cuales llegaron al último momento. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador siguió de cerca la votación.
Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros, los mexicanos.
El proyecto de ley ahora debe ser aprobado por el Senado, donde el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, dijo que tendrá que esperar hasta 2020. Considerado el respaldo del presidente Trump, es casi seguro que el acuerdo pasará también en este pleno. El mundo sindicalista apoya este acuerdo a pesar de que la Cámara de Comercio estadounidense afirmó que el T-MEC no es perfecto.
Estaba dispuesto a alejarme de un acuerdo que no se pudiera hacer cumplir, porque un acuerdo que no se pudiera hacer cumplir es una trampa al público estadounidense. Eso es lo que hizo el TLCAN.
Expertos sostienen que el acuerdo representa una modernización del TLCAN y un incentivo a utilizar más los productos norteamericanos como aluminio y acero, en un mundo económico actual muy diferente respecto a aquel en que el TLCAN fue negociado.
Trump afirmó que se necesita años para empezar a revertir los efectos del TLCAN. Él subraya los daños que hizo este acuerdo y que el proceso de recuperación será largo. Sin embargo, algunos expertos afirman que este nuevo tratado no será mejor del viejo.
Jacobo, muchas gracias. Y también en Canadá se espera que el Parlamento termine la aprobación del T-MEC en abril del 2020. Con la aprobación en la Cámara de Representantes del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, expertos evalúan el impacto de su entrada en vigencia. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
Una nueva etapa de confianza se genera tras la aprobación en la Cámara de Representantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, también conocido como T-MEC. Así lo asegura vía Zoom María Fernanda Pérez del Instituto de Investigación Atlantic Council.
La relación bilateral va mucho más allá del tema puramente comercial, pero sí la base de esa relación es comercial. Ahora que ya se ha resuelto este tema del T-MEC, se abre el espacio para tratar otros temas importantes de la relación bilateral, como lo son la seguridad, la cooperación fronteriza, en temas de migración, en temas de combate al tráfico de armas, de drogas.
Pese a que el acuerdo es con México, este se considera un medidor de intención de negociación con otros países de la región. Es por ello que el avance en el T-MEC produce pronósticos positivos.
Se ha hablado mucho de este T-MEC como una plantilla para acuerdos comerciales de futuro. Es posible que el presidente Trump decida, por ejemplo, que ahora el tratado comercial que toca renegociar es el de CAFTA, el de los países centroamericanos y la República Dominicana, y lo puede hacer por su descontento con temas migratorios.
Aparte de las previsiones políticas y comerciales, representantes de la Comisión de Comercio estadounidense estiman que el acuerdo podría crear entre 176 mil y 589 mil nuevos empleos en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al regreso, intentos del gobierno en disputa de Venezuela para controlar la Asamblea Nacional. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. We'll be right back.
El encargado de Estados Unidos para Venezuela, Lloyd Abrams, denunció la intención del gobierno de Nicolás Maduro de interferir en la elección de autoridades de la Asamblea Nacional prevista para el año próximo. Le preguntamos a Yasmín López cuál sería el mecanismo del gobierno en disputa para controlar la Asamblea Nacional, según Abrams.
Belén, hay que mencionar primero que la razón por la que Juan Guaidó pudo ser elegido como presidente interino de Venezuela fue que, según la constitución de ese país, en ausencia del primer mandatario, es el presidente de la Asamblea Nacional quien asume el poder. Abrams aseguró que Nicolás Maduro está planeando tomar el control del último órgano democrático que le queda a Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, denunció hoy que algunos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han sido sobornados para evitar que el próximo 5 de enero, día en el que se realizarán las elecciones para seleccionar al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, sea reelegido.
El régimen está usando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos de hasta $500,000 por voto para frenar la reelección de Juan Guaidó.
Elliot Abrams y el encargado de asuntos para Venezuela, James Story, afirmaron que no consideran un escenario en el que Juan Guaidó no gane la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero.
Abrams enfatizó en que en unas elecciones libres, Juan Guaidó sería reelecto.
La Constitución venezolana convoca elecciones para la Asamblea Nacional el próximo año y las encuestas de opinión lo hacen obvio. La oposición las ganaría si son libres.
Elliot Abrams aseguró que había recibido información de que algunos diputados opositores han aceptado los pagos. Sin embargo, aseguró que no se trata de un fenómeno suficientemente generalizado para cambiar el resultado de los comicios.
A principios del mes de diciembre, varios miembros del Partido Voluntad Popular, el mismo que representa a Juan Guaidó, denunciaron el ofrecimiento de soborno por parte del oficialismo a cambio de votos en contra del actual presidente interino.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. Y a otro tema, una iniciativa bipartidista sobre Venezuela fue aprobada en el Senado de Estados Unidos. Un experto analiza el impacto de esta legislación en el país sudamericano y en la región. Este es el reporte de Leonardo Feldman.
El Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Verdad enfocada en Venezuela. Paul Angelo, experto de la ONG y Centro de Pensamiento Council on Foreign Relations, detalla en qué consiste.
Es una aprobación de $400 millones de inversión en Venezuela y en los países vecinos para fines humanitarios, para lidiar con lo que ha sido la crisis migratoria humanitaria de venezolanos, que se estima que va a llegar a ser más de 6.5 millones de venezolanos en el exterior para finales del año 2020.
Ángelo añade que la otorgación de fondos no sería el único enfoque de esta legislación.
Introduce nuevas sanciones diplomáticas en contra de miembros del régimen de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, asegura que ambos partidos comparten lo siguiente.
Demuestra el consenso que tiene ambos partidos del apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Juan Guaidó.
En un tuit, así reaccionó Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela rechaza categóricamente la nueva agresión injerencista de Estados Unidos al pretender aprobar una supuesta ley de ayuda de emergencia y asistencia a la democracia de Venezuela que procura intensificar los ataques contra el pueblo venezolano y su soberanía.
Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de anular la participación en debates y el voto virtual generó reacciones divididas. La Asamblea Nacional de ese país, de mayoría opositora, aprobó el voto virtual para los parlamentarios. Álvaro Algarra nos amplía.
En una medida tomada por la mayoría opositora para enfrentar lo que califican de amedrentamiento por parte del gobierno en disputa, esta semana se aprobó que los diputados en el exilio podrían ejercer su voto en el Parlamento de manera virtual. Sin embargo, al cabo de dos días, la Sala Constitucional del máximo tribunal del país concluyó que tal voto virtual viola normas de la Carta Magna que exigen la presencia del parlamentario. A este respecto, la legisladora opositora Yajaira de Forero pidió un voto de confianza a la ciudadanía ante las decisiones que está tomando el Parlamento para, a su juicio, recuperar el sistema democrático del país.
Ellos están luchando por mantenerse en el poder. Nosotros los diputados vamos a seguir luchando por recuperar la libertad de Venezuela y nos vamos a mantener acá en la Asamblea Nacional haciendo nuestro trabajo.
En contraposición, el dirigente oficialista Saúl Ortega rechazó el voto electrónico y todas las reformas impulsadas por la mayoría opositora en la Asamblea.
Entonces, con una agenda como esa, no tendrán éxito frente al pueblo de Venezuela, que rechaza contundentemente esas actitudes apátridas de sectores políticos que están al servicio de intereses que no es el de los venezolanos.
El máximo tribunal del país exhortó a la Fiscalía, además, a investigar penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo en la aprobación dada por la Asamblea Nacional al reglamento interno de su funcionamiento. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, el pedido de familiares de presos en Nicaragua para estas fiestas. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El reciente estudio científico analiza la desigualdad en la esperanza de vida en 6 ciudades latinoamericanas. Alonso Castillo habló con un especialista y estas son sus observaciones.
La esperanza de vida y su vinculación con el estatus socioeconómico fue el núcleo de la investigación. 6 ciudades latinoamericanas analizadas bajo el microscopio de la desigualdad.
Este estudio muestra que esta disparidad que existe tiene una repercusión en indicadores de salud y en particular en probablemente el indicador más importante, que es la esperanza de vida al nacer.
Para el docente en el Departamento de Política y Gestión de la Salud en la Universidad Internacional de la Florida, los datos del estudio son significativos. En Santiago de Chile, dependiendo de la zona en la que resida, la diferencia de esperanza de vida es de 18 años en mujeres y 9 en hombres. En la Ciudad de México, 11 para hombres y 9 para mujeres.
Ahora que las economías están cayendo, la desnutrición ha aumentado en Argentina, bueno, en Venezuela obviamente, pero en otros países también la desnutrición ha vuelto.
El estudio también examinó la esperanza de vida en Buenos Aires, San José, Ciudad de Panamá y Belo Horizonte. Para Arrieta también hay que considerar otros factores.
Las diferencias en clases, por ejemplo, tan marcadas que existen en América Latina son algo que se debe mejorar, o las diferencias raciales, por ejemplo.
Según nos dijo, la implementación de políticas públicas responsables que se enfoquen en reducir la desigualdad es imprescindible.
Este es el momento donde más se necesitan este tipo de obras de protección social.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1 de cada 10 latinoamericanos viven en pobreza extrema, la cifra más alta en una década. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La liberación de un grupo de manifestantes arrestados por presuntas razones políticas alimenta las esperanzas de varias familias en Nicaragua. Esperan que el gobierno de Daniel Ortega libere a más presos, como nos cuenta Donaldo Hernández.
El defensor de derechos humanos, Julio Montenegro, representa legalmente a más de 30 manifestantes considerados por la oposición presos políticos. En la última semana, las autoridades nicaragüenses liberaron a 5 de sus representados.
Tenemos estas 5 personas que efectivamente que son de Masaya, que son de origen político a la situación.
Montenegro aseguró que probablemente el gobierno de Nicaragua libere a más presos en el transcurso del mes de diciembre.
Antes del 24 o a más tardar, antes del 30, aparentemente iban a salir al menos unos 50 presos políticos libres.
Gretel Gómez, quien forma parte de la Asociación Familiares de Presos Políticos, cuenta que su movimiento lanzó la campaña denominada Navidad sin Presos Políticos.
Nosotros estamos demandando que ningún preso político se quede. Es decir, es Navidad sin ninguno. No es solamente una parte, no es 50, 60, no. Son 163 presos políticos que están en la cárcel.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa manifestó a La Voz de América que los detenidos son delincuentes comunes.
Te agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político.
Aunque el gobierno de Nicaragua insiste en que todos los involucrados en el conflicto sociopolítico fueron liberados bajo una polémica ley de amnistía, organismos de derechos humanos locales insisten en que hay más de 160 opositores en las cárceles del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Un inmigrante de origen hispano es el latino de más alto rango de la policía de Nueva York. Ronen Suar conversó con él y tiene la historia.
Ladies and gentlemen, I now introduce the Chief of Patrol, Fausto Pichardo.
Nació en República Dominicana y su madre, una trabajadora fabril, emigró a Estados Unidos cuando él aún era un niño. Con esfuerzo y compromiso, dice, asumió su cargo como el hispano de más alto rango en la policía de Nueva York, siendo también dominicano. Así recuerda sus orígenes.
Y cuando llegué aquí a los 9 años, bueno, caí en el Bajo Manhattan y siempre ha llevado mi país cerca de mi corazón. Para progresar en el futuro, nunca, nunca olvide de dónde uno viene.
Un 28% de las fuerzas de seguridad de Nueva York está compuesto por efectivos de origen hispano.
Yo creo que para cada inmigrante que ha venido a este país, no importa raza, yo creo que realizar y ver una persona que han venido a este país y han logrado su sueño, el sueño americano, es un gran esfuerzo y movimiento para todos el mundo.
El jefe de patrullas se emociona cuando habla sobre el esfuerzo que hizo su madre para que pudiera estudiar en Estados Unidos.
Trabajando 8, 10, 12 horas en una factoría, en una máquina, haciendo gorra, que hasta este día sufre de dolores de espalda. Lo más importante nunca nos faltó, que fue el amor y el cariño que ella nos dio.
Con entusiasmo y muchos objetivos, en una ciudad rodeada de problemas de delito por parte de jóvenes, según lo definió el jefe de la policía de Nueva York, Dermon Gia, la tarea de Fausto Pichardo en adelante es muy importante y así lo considera. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
En instantes, ventas de garage para hacer frente a la crisis. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde existe.
lugar donde detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De los servicios de trenes permanecen suspendidos en Francia tras el fracaso del gobierno y del sindicato de trabajadores de transporte para lograr un acuerdo que levante la huelga. La medida coincide con la temporada festiva que se inicia este viernes, por lo que miles de personas se vieron afectadas. Y en Venezuela, ciudadanos de bajos ingresos recurren a las ventas de garage para comprar algunos regalos de Navidad. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos amplía.
Es la primera vez que Graciela acude a una de estas ventas de artículos usados que se instalan en edificios residenciales y parques de zonas clase media y baja de Caracas, la capital venezolana.
Estamos considerando ver la posibilidad de adquirir esos productos usados porque son más económicos que, obviamente, viendo las condiciones en que se encuentra, si vale la pena o no invertir en eso.
Hurga entre camisetas y pantalones de segunda mano apilados en un mesón, buscando alguna pieza que pueda usar su nieto en Navidad y así mantener la costumbre venezolana de estrenar una prenda de vestir en las fiestas de Nochebuena y fin de año.
Así se resuelve, porque lo importante es que los niños reciban algo. A veces no importa tanto la calidad, obviamente sí importa, pero que la satisfacción de ellos de recibir algo, de esa sorpresa, de ponerse algo nuevo.
En estas ventas de garaje se exhibe ropa por entre 1 y 10 dólares, juguetes de entre 3 y 15 dólares, además de múltiples objetos de quienes desean ganar ingresos adicionales, rematando aquellos artículos que ya no usan y que pueden servirle a otros.
Hay gente que compra de segunda mano porque es muy accesible comprar en un mercado de garaje que en un mercado de una tienda.
Los ciudadanos consultados dicen que recurren a estos mercados, pues sus ingresos solo alcanzan para costear la comida. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Muchas familias hispanas buscan mantener sus tradiciones navideñas vivas incluso en Estados Unidos. Este es el caso de una familia en Florida que cada año presenta una natividad con representación de varios países. José Pernalete tiene la historia.
El garaje de Luz Marina Ramos es el lugar donde se construye cada temporada decembrina esta natividad. Una representación temática de la Navidad que va más allá de la recreación del pueblo de Belén.
Bueno, el niño Jesús ha nacido en todas partes del mundo, llega el 24 de diciembre a todas las casas del mundo y por consiguiente, pues del Polo Norte a Polo Sur, estamos celebrando esto, el nacimiento del niño.
Luz Marina es colombiana y desde hace 55 años construye este pesebre, una natividad en la que se contemplan países del mundo como Inglaterra, Alemania, China, Rusia, Perú, Estados Unidos, entre otros. Su intención es exponer el sentido espiritual y tradicional de la Navidad en su comunidad.
Para mí esta época no es una época de compras, de regalos, de tiendas, es la celebración del nacimiento del niño y entonces la unidad familiar es muy necesaria hoy por hoy.
Como inmigrante, Luz Marina Ramos sabe que hay muchos deseos contemplados en la lista de su comunidad en Estados Unidos. Considera que este 2019 ha sido un año muy difícil, pero sus aspiraciones para esta Navidad no son tan complicadas.
Paz, amor, unión familiar, salud.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión con una tradición mexicana para esta temporada festiva. Coloridas piñatas se ofrecen en la vía pública en Ciudad de México para deleite de los compradores. Confeccionadas de cartón y papel colorido, estas atractivas piñatas son populares durante las celebraciones festivas. Chicos y grandes se divierten por estas fechas con esta tradición llena de significado para los locales. Les informó Belén Mora.
Mr.